Lucas 24. Les dejé la semana pasada a mediados de la historia, porque el tiempo no dio para hablar de todo, pero tenemos esta oportunidad también en Lucas capítulo 24. Y estuvimos hablando acerca del encuentro de Jesús con dos de los discípulos que caminaban de Jerusalén para Emaús. Dos discípulos que amaban al Señor y que habían escuchado al Señor y que habían visto al Señor, pero estaban bien deprimidos, bien desencantados por su propia confesión, ¿verdad? Porque según ellos, Jesucristo tenía que redimir a Israel. Y ellos pensando en un golpe de estado político, ellos pensando en que Jesús iba a establecer su trono en ese momento. Y cuando vieron a Jesús crucificado, dijeron, no, pues de plano, no eres Mesías, de plano, seguimos en la espera. Y Jesús caminaba con ellos y ellos no sabían que era él. ¿Se acuerdan que él apareció de otra forma? Dice Marcos, otra forma. Y terminamos con la reprensión que Jesús les hace en versículo 25. Para mejor entender la historia, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 31 por ahora. Después leeremos más. Lucas 24, versos 21 al 31, segundos, se ponen de pie una vez más y así leeremos y después vamos a orar. Dice la Biblia, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Hasta ahí por ahora. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, necesitado de tu Santo Espíritu para poder entender las Escrituras y entender las maravillas, Señor, de tu ley. Entender, Señor, que todo este libro habla de Jesucristo, habla de su obra de una forma u otra. Así que te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, con el fin de ver, Señor, a Jesucristo como el centro del Evangelio, Jesús como el centro de todas las Escrituras. Quite cualquier distracción, cualquier impedimento, para que este mensaje pueda ser bien recibido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Terminamos precisamente en versículo 25, donde Jesús, que todavía tenía la identidad encubierta, no sabían que era él, dice a un grupo de individuos, dos de ellos específicamente, podríamos decir que les insulta, pero no porque los odiaba. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón, una reprensión. Una reprensión porque eran ignorantes de algo. Pero esa ignorancia no tenía que existir. Quiero que se fijen en esto. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, el problema no era que ellos no creyeron lo que los profetas decían. Bien lo creyeron en parte. El problema no era que no habían escuchado el profeta Daniel y la visión de los reinos y después el reino de Cristo, el Mesías. Ellos sabían de eso. El problema no eran las profecías en los salmos de un Mesías que vendría para destruir los adversarios. Bien sabían de eso. El problema no era que no habían escuchado del profeta Isaías decir que él es el consejero admirable, fuerte Dios y el gobernado sobre sus hombros. Bien entendieron eso. Entendieron todas las profecías de un Mesías que vendría a reinar. ¿Cuál era el problema entonces? Que no creyeron todo lo que los profetas habían dicho. Lo que vemos es un conocimiento parcial de las Escrituras. Permíteme decirles algo. Si su teología, su concepto de Dios y todo lo que usted cree acerca de Dios, está basada en Escrituras en parte, o parcialmente, pero no del todo, tu teología está en error. Jesús no les regaña porque se aferraron a otras fuentes de verdad. No, ellos fueron a las Escrituras, pero no del todo. ¿Me explico? Es como decir, hermanos, sí, yo creo en el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico, Número, Deuteronomio, pero eso de Josué, Juez y Ruth, no lo puedo aceptar. Entonces tu teología va a estar en error, porque no estás escuchando y creyendo todo lo que los profetas han dicho. En este caso específico, ellos creyeron todo acerca de un rey que vendría a dominar, pero nada de un Mesías que vendría a sufrir. Eso fue un concepto totalmente ajeno para ellos. Bien, leían las Escrituras, bien, podían escuchar la predicación de los profetas, pero no hacían la aplicación acerca de un Mesías que vendría a sufrir. ¿Saben por qué? Porque no querían eso. No querían eso. No querían un Mesías que sería crucificado por los romanos. No querían que su héroe estuviese sepultado en una tumba. No, querían un Mesías que vendría a reinar. Ahora bien, permíteme hacer esta aplicación antes de continuar. No podemos basar nuestro conocimiento de Dios con versículos que nos apetecen, a la exclusión de otros pasajes. Eso fue lo que ellos hicieron. Tomaron parte y lo que no les gustó, pues lo rechazaron. Jesús dice, insensatos y tardos de corazón, porque no creyeron todo lo que los profetas decían. Así que seamos como los Bereanos, que ellos escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si estas cosas así eran. Y después de escudriñar, aceptar todo lo que los profetas han dicho. Es como aquel, y esto sucede, hermanos, en nuestros tiempos aún. Aquellos que porque les conviene algo, entonces resaltan ese atributo de Dios. Permíteme mostrarles algo. Vayan a Salmo 94, creo que es. Les voy a decir cómo funciona esto. Si uno quiere ser deshonesto con la palabra. Si tú eres una persona vengativa, una persona que planea revancha bien maquinada con el fin de hacer una buena revancha, tú puedes apoyar la revancha diciendo, bueno, Dios también es Dios de venganza. Mira Salmo 94, verso 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y así por todo el capítulo, el salmista pide la venganza de Dios sobre sus enemigos. Pero si mi forma de pensar Dios es que solo es un Dios vengativo, un Dios vengador, mi pensamiento está en error, porque está excluyendo todo lo que las Escrituras dicen de Él. Porque es un Dios de venganza, sí, pero es un Dios de amor, es un Dios de paz. Dios es luz, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Tantos atributos de Dios. Así que no puedo escoger los versículos que me apetecen, o mejor dicho, apetecen a mi carne, y decir, bueno, así creo yo acerca de Dios. No, hay que aceptar todo lo que los profetas han dicho. Vayan a Lucas 4. Lucas 4. Y lo que pasa es que el pensamiento de esos discípulos de que Jesús, el Mesías, vendría para tomar poder terrenal en ese momento, fue algo que Satanás mismo le ofreció a Jesús en la tentación. Miren Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria, fíjense bien, potestad de gloria, autoridad de gloria, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Ahora bien, esto es en la tentación del Señor. Tres tentaciones, aquí hay una de ellas. Donde el diablo dice, yo tengo poder de estas naciones y los reinos y la gloria. Yo puedo dársela a quien yo quiero, pero con la condición que tú te postres, tú te adores delante de mí y recibes toda la gloria y toda la autoridad. Ahora bien, Jesús nunca dice, no, diablo, estás equivocado, tú no tienes ese poder. No, para nada. Jesús más bien responde diciendo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no te voy a adorar. Tú quieres ser adorado como un Dios, pero tú no eres un Dios. No voy a caer en ese gancho. Pero el punto es esto. Satanás le ofreció a Jesús la gloria sin la cruz. Le ofreció la corona y la autoridad esquivando la cruz. Básicamente era un atajo a la gloria. Él se lo promete. Miren versículo 6 otra vez. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Ahora bien, Jesucristo mismo sabía que iba a recibir la gloria y la autoridad y el poder. Tendría su trono físico, tendría su reino físico, tendría sus sujetos. Pero antes de eso, ¿qué era necesario? Lucas 24. Lucas 24. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Saben lo que fue la tentación del diablo? De quebrantar las escrituras. Jesús, yo te voy a dar la gloria. ¿Al colmo no lo que vas a recibir? Pues sí. Y puedo darte la gloria esquivando el padecimiento, el sufrimiento de la cruz. Para cualquier persona humana sería una gran tentación. Porque Jesús sabía la copa amarga que era la cruz del Calvario. Pero qué bueno que Jesús entendió. El Hijo de Dios vio la necesidad que se cumpliesen las Escrituras, todas las Escrituras que hablaban de Él, incluyendo su propio sufrimiento como ser humano. Ahora bien, versículo 27 ahora. Jesús da un sermón, una educación. Y honestamente yo hubiera querido que estuviera grabado todo el sermón, pero no está. Así que tenemos que usar un poco el cerebro para entender cómo era el sermón. Verso 27 dice, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, y de todos los profetas, el resto del Antiguo Testamento, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora bien, no vayan a pensar que Jesús tenía bajo su brazo un rollo grande de todo el Antiguo Testamento. No sería práctico, ¿verdad? No creo que haya tenido ningún rollo siquiera en la mano. Pero ¿saben cómo Jesús podía declarar los pasajes, los versículos de Moisés y de los demás profetas? Porque lo tenía en su corazón. Estaba en su corazón. Lo tenía memorizado. Y vemos algo aquí. Si la palabra es citada correctamente, la palabra hablada es tan autorativa como la palabra escrita. Gracias a Dios tenemos Biblias. Gracias a Dios es fácil. En una sola mano podemos tener la revelación de Dios para nosotros, desde Génesis a Apocalipsis. Dios no lo quiera. Pero si llegara el día cuando Satanás lograra quitar las Biblias de la faz de la tierra, la palabra de Dios seguiría viva. ¿De qué forma? En los corazones, las mentes del pueblo de Dios. Pero sabe, hay una condición. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si tú citas correctamente la palabra de Dios, es tan autorativa como la palabra escrita. Pero cuidado con eso, porque a veces nuestra mente, nuestra memoria falla. Y no estoy diciendo un sinónimo, no, donde cambiamos algo porque así lo hemos escuchado, pero no es cierto. Entonces tengamos cuidado. Si vamos a citar las Escrituras, que estemos seguros lo que las Escrituras dicen. Ahora bien, ¿cuánto tiempo podía haber durado este sermón? Si se acuerdan, el viaje era de Jerusalén a Emaús, verso 13, 60 estadios. Un estadio es la octava parte de una milla. Viene siendo como 7 millas y medio. Y si el promedio de caminar son 2 millas y medio por hora, podrían ser 3 horas el viaje. Ahora bien, es máximo, podría ser un poquito menos, pero póngale 2 a 3 horas. Que Jesús tomó las Escrituras en su corazón para hablar de estos discípulos, de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos pasajes Cristo pudo haber citado? Ahora bien, no hay ninguno aquí. Así que yo voy a tratar de usar las Escrituras que hablan de Cristo, pero no de cualquier faceta de su vida, sino específicamente en su sufrimiento. Porque eso fue el punto clave. ¿Se acuerdan? Ellos sabían del reino futuro, ellos sabían de sus milagros, ellos podrían haber sabido de su nacimiento virginal. No vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de las profecías de un Mesías que vendría a padecer. Pero no fue un sufrimiento en vano, sino un sufrimiento que traería o llevaría a cabo un resultado mayor. Así que vamos a ver eso. Juan capítulo 5. Un pasaje más antes de regresar al Antiguo Testamento. Juan 5, verso 39. Algunos se van a recordar el verano pasado, creo que fue como septiembre. Y iniciamos en septiembre y terminamos más o menos en ¿cuándo fue? Enero o febrero tal vez. Un panorama de toda la Biblia, donde estudiamos todos los libros de la Biblia, así de una forma superficial. Y una cosa que hicimos fue que estudiamos cada libro con la meta de ver al Señor Jesús, o por nombre, o por alguna profecía, o por algún título, por algún símbolo, y logramos hacerlo. Y eso es bíblico porque en Juan 5, verso 39, Jesús dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, primero, escudriñar es más que leer. Leemos muchas cosas que nos pueden ayudar momentáneamente. Leemos cosas que, bueno, si retengo la información o no, no es importante. Pero a veces nos toca escudriñar o estudiar, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes o están planeando o han ido al examen de ciudadanía de este país? Usted no simplemente lee los datos, no, hay que estudiar. Se lee, de nuevo, estudia, memoriza, repite. ¿Por qué? Porque no quieres fallar. Escudriñar bien, estudiar bien. De modo, cuando uno lee, es el primer paso, pero hay que hacer más de leer. De modo, si usted lee solamente el Antiguo Testamento, no va a saber las cosas. que uno puede ver a través de escudriñar. Así que está el mal en escudriñar. Cuando usted hace eso, podrás ver de una forma más clara al Señor Jesús, porque ellas dan testimonio, ellas testifican de Él. Alguien dirá, pero el nombre de Jesús no está en el Antiguo Testamento. Ok, de acuerdo. Por eso hay que escudriñar. Por eso hay que ver el simbolismo. Por eso hay que ver las dobles profecías que hablan de una persona y al mismo tiempo de alguien en el futuro. Vamos a Génesis 3 y vamos a hacer un poco de esgrima en esta mañana o esta tarde ya. Desde Génesis 3, viendo unos pasajes, y yo no diría que esto es una lista exhaustiva. Puede haber muchos pasajes más que hablan de los sufrimientos de Cristo. Permíteme darles unos cuantos profecías que Jesús podía haber usado en este sermón a los discípulos de Emaús. Génesis 3, verso 15. Y enemistad pondré entre ti, ese es Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una, o si no la primera, profecía de un futuro Mesías. Alguien que vendría a aplastar, a herir la cabeza, una herida mortal del mismo Satanás. Y la simiente de la mujer es ningún otro, sino el mismo Señor Jesús. Noten que no es simiente de Adán. ¿Saben por qué no es de Adán? Porque Jesús no tuvo participación de un varón en su nacimiento. ¿Se acuerdan? Él nació de una virgen. Por eso la simiente es de la mujer. Pero noten algo. Nos gozamos en que Jesús va a herir la cabeza de la serpiente. Pero miren lo que hace la serpiente. Hiere el calcañar. ¿Cuándo fue eso? En la cruz. Y todos los eventos alrededor de la cruz. Hiriendo el calcañar. Claro, doloroso. No estoy negando eso. Claro, una agonía tremenda, los azotes, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies, las bofetadas, cachetadas, arrancándole el pelo de su barba. Imagínense, mucho dolor. Pero comparado con la destrucción que Dios o Jesús le va a hacer al diablo, es como golpear el calcañar. Leímos hace un momento, Dios es Dios de venganzas, ¿verdad? ¿Qué creen que es peor? ¿Una eternidad en el lago de fuego, lo que va a sufrir el diablo, o el calvario? Claro, otra vez, no estoy diciendo que no fue severo el calvario, claro que sí. Pero quiero que sepan, eso fue una herida en el calcañar, comparado con lo que Jesús le hará al diablo. Padecimientos de Cristo. Génesis 3, verso 21. ¿Conocen la historia? Adán y Eva habían pecado. Y por su pecado podían ver su desnudez. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios dijo, no, esto no está bien. Y Dios, que tenía tantas opciones a la mano. Dios podía haber agarrado algodón, ¿no? Poliéster para hacer un vestuario para Daniel, unas túnicas. Dios hace algo muy significativo. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y los vistió de pieles. ¿De dónde Dios agarró las pieles? De un animal o de varios animales que dieron su vida para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un animal inocente. El sacrificio de un animal inocente por el pecado de Adán y Eva. Otra mirada hacia adelante al Señor Jesús que haría lo mismo. Génesis 22. Sufrimiento profetizado en la vida del Mesías. Génesis 22, verso 8. Cuando Isaac va con su papá para ofrecer un holocausto, el muchacho, bien aguzado, dijo, bueno, aquí papá tenemos el fuego, la leña, nos hace falta algo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 7, Verso 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Esta respuesta de Abraham no era una respuesta y la ligera. Habla de que Dios mismo se iba a proveer de cordero. Significa, Dios mismo tendría que encarnarse para humillarse y someterse a la muerte, porque Dios, Espíritu, no puede morir. Tuvo que adoptar un cuerpo humano, un cuerpo preparado, como dice en Hebreos 10, con el fin de someterse a la muerte. ¿Quién era ese? Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, ese Cordero, hermanos, si lee a continuación, Isaac no se muere, sino un carnero, se muere. Un animal inocente, igual como el Señor Jesús. Éxodo 12. En Éxodo 12 tenemos la institución de la Pascua para los hijos de Israel. Pero no solamente era una celebración porque iban a salir de Egipto, sino una gran salvación. Porque en esa misma noche pasó un ángel destruyendo el primogénito en cada hogar. Y la única forma de salvarse o salvar al primogénito era a través de la sangre derramada de un cordero, verso 5, el cordero será sin defecto, macho de un año, tomarélo de las ovejas o de las cabras. La sangre de un cordero sin defecto, sin mancha, inocente, igual como nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta, los Corintios 5, verso 7, Cristo nuestra Pascua. O sea, sufrimiento de un cordero pascual profetiza acerca del sufrimiento del Mesías. Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 6. El pueblo de Dios no tenía agua. Estaban quejándose a Moisés y a Dios. Y en fin, Dios le manda a Moisés a hacer lo siguiente. Verso 6. He aquí yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La peña herida profetiza del sufrimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra roca, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, verso 4. Cristo es la roca que le seguía, pero ¿saben una cosa? Él fue herida una sola vez para siempre. Cuando la peña fue herida para dar aguas al pueblo de Dios, el pueblo estaba satisfecho. Pero más adelante, en Números capítulo 20, la misma situación, falta de agua, la misma respuesta, quejas. Pero esta vez Dios dice, no vas a herir la peña, la vas a hablar. Un símbolo de hablar, la oración. Cristo no tiene que ser sacrificado de nuevo. Moisés en su enojo, Moisés en su fastidio con el pueblo, hiere de nuevo a la peña. Ahora bien, Dios en su misericordia les dio agua. Pero Moisés pagó un alto precio, ¿te acuerdan? Dijo Dios, ya no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Moisés quebrantó la figura de que Cristo, la piedra, tenía que ser herido una sola vez. Hermanos, y esto no es para ofender a nadie, los que creen que Jesús es sacrificado cada 8 días en una misa, o cada día en la misa, está en un grave error. La peña tiene que ser herida una sola vez. Moisés aprendió eso a un costo muy alto. Y la figura que Dios quería preservar en su palabra, el Antiguo Testamento, es de la peña siendo herida una sola vez. Así que la peña herida habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. Levítico 16. No se preocupen que no vamos a ir a libro por libro, porque se convertiría en vigilia. Vamos a ver unos cuantos más del Pentateuco y después brincamos a libro de los Salmos. Levítico 16, verso 22. Tenemos el famoso día de expiación, un día que se celebraba cada año, un día al año, donde habrían dos animales. Uno sería ofrecido en holocausto, un macho cabrío, pero Dios da instrucciones específicas acerca del otro animal, del otro macho cabrío. Y dice en Levítico 16, versos 21 y 22, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces está este animal, y Aarón pone sus manos sobre él, la criatura, y comienza básicamente a trasladar el pecado y la rebelión del pueblo, de muchísimas personas, a esta criatura. Después, este animal llevaría las iniquidades al desierto, a un lugar inhabitado. Nos habla del sufrimiento de Cristo, porque Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Y aunque muchos no quisieran pensarlo, o algunos siquiera no lo aceptan, Cristo llevó nuestras iniquidades a un lugar inhabitado. Dice en Hechos 2, no dejarás mi alma en el infierno. Cristo, como este macho cabrío de expiación, llevó nuestras iniquidades, la culpa, la rebeldía del hombre, como este animal lo llevó a un lugar, a una tierra inhabitada. Así que aún ese macho cabrío simboliza los sufrimientos del Cristo Jesús. Deuteronomio 21. Versículos 22 y 23. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado de un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Que Dios da mucha ley, mucha instrucción aquí en cuanto al condenado de muerte. Y la frase clave se encuentra en verso 23. Que el colgado en el madero es maldición de Dios. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13? Vamos allá. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Ese condenado que sería colgado y llamado maldito, simboliza el sufrimiento de Cristo. Ahora bien, no es tanto aquí. Sí, claro, ser clavado a la cruz, sufrimiento físico. Pero permíteme ir un paso más allá. Cristo vivió en santidad. Cristo nunca tuvo la emoción de remordimiento porque hizo algo malo, como nos sentimos nosotros, ¿verdad? Nosotros pecamos y sentimos mal. Sentimos culpables. Nos sentimos condenados. Cristo nunca había experimentado eso durante 33 años de vida, con su vida impecable. ¿Pero saben qué pasó? Cuando Él estuvo sobre la cruz y Él tomó esa copa amarga del Calvario, llevó sobre sí las iniquidades de nosotros, de modo que Él pudo sentir cómo se siente el pecador alejado de Dios. Por eso clamó en Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es el sufrimiento del Calvario. Más que lo físico, emocional, mental, espiritual. Salmo capítulo 22. Encontramos un tesoro aquí de profecías del sufrimiento del Mesías. Y sería bueno mantener una mano en Salmo 22 y otra mano en Mateo 27 para así ver unas cosas así rápidamente. Salmo 22, verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Porque estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor. Mateo 27, versículo 46. Y cerca de la hora de noche, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Alguien dirá, pastor, acaba de hablar en lenguas. Sí, lenguas bíblicas. Esto es la interpretación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús citó la oración del salmista en Salmo 22 acerca del desamparo de Dios, el sufrimiento del Calvario. Salmo 22, versos 6 a 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbralo, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora bien, voy a ser honesto. Alguien que leería de este Salmo, Salmo de David, el Antiguo Testamento, podría pensar en el que lo escribió, ¿no? Podría pensar en David y pensar que David estaba pasando por un tiempo de angustia cuando escribió este Salmo. Y claro, existe esa aplicación. Pero vemos lo que David decía cumplirse en la vida de Jesús. Por ejemplo, Mateo 27, 39 a 40, los insultos de la cruz. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas, diciendo, tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los insultos de las personas alrededor de la cruz y el desafío de salvarse a sí mismo. Salmo 22, verso 15. Se cose como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En Juan 19, 28, Jesús dice, tengo sed. Otra vez, otro sufrimiento en la cruz del Calvario. Salmo 22, verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora bien, si alguien escuchando o leyendo esto, viera al rey David, David, muéstrame tus manos. ¿Por qué? No, porque en tu canto, en tu salmo, dijiste, horadaron mis manos, muéstrame tus manos. Y David, aquí están. Pero no los veo horadados, no veo que tienen perforaciones en el agujero. Que David estaba hablando del futuro Mesías. ¿Saben por qué? Porque de todas las formas que podían haber matado a Jesús, ¿sabe cómo lo hicieron? Le crucificaron. Le crucificaron. Así dice en Juan 19, versículo 18. Y algunos pueden pensar, bueno, a lo mejor amarraron sus pies y manos a la cruz. No fue así. En Juan capítulo 20, versículo 25, Jesús le desafía a Tomás a ver la señal, la cicatriz de los clavos en sus manos y en sus pies. los sufrimientos del Calvario profetizados desde el Antiguo Testamento. Salmo 22, verso 17. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, me consideran. Bueno, los huesos por lo general no se pueden ver, ¿verdad? Están atrás de la piel, a través de un poco de gordura. Si uno está bien flaco, a lo mejor se ven, ¿va? Pero no se ve el mero hueso en sí, sino la figura, la silueta del hueso. Pero ¿cómo esto se cumplió en la vida de Jesús? ¿Saben? Que hicieron una barbaridad con él. Jesús, antes de ser crucificado, fue azotado. Eso fue un grave error del juicio. Porque era el uno o el otro. O sea, el azoto era un castigo adecuado por ciertos delitos. Igual que la crucifixión, pero no las dos. Eso es una barbaridad. Y con Jesucristo, antes de crucificarle, le hicieron un poco o mucha tortura. De modo que después de todos esos azotes, podían ver sus huesos. Él podía ver sus huesos. Dice, puedo contar todos mis huesos. Me miran. Salmo 22, 18. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Esto se cumplió cuando los soldados repartieron sus ropas en Juan 19, versos 23 y 24. Aparte del sufrimiento físico, tenemos la vergüenza de estar desnudo en la cruz del Calvario. Mucho sufrimiento profetizado en el Antiguo Testamento. Un pasaje más quisiera leer en Isaías 53. Un pasaje que nos habla de los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, y básicamente todo el capítulo habla de los sufrimientos del Calvario. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos términos de padecimiento en este capítulo? Ahora bien, alguien dirá, ¿y cómo yo sé que no está hablando de Isaías? ¿O cómo yo sé que Isaías no tiene a un rey o a alguna otra persona en mente? Aparte de que estas cosas literalmente se cumplieron en la vida de Jesús, más adelante, cuando el evangelista Felipe, en Hechos 8, se encuentra con un eunuco que está leyendo este mismo pasaje, le pregunta a Felipe, ¿entiende lo que lees? Dice, no. ¿Cómo voy a entender si él no me enseñara? Y dice que Felipe, desde esta escritura, o sea, podía haber comenzado en Génesis, Génesis 3:15. Podía haber comenzado en Éxodo. Pero él usó el pasaje que el Señor tenía en mente, que tenía en la mano. El pasaje de Isaías. Y desde ese pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Porque Isaías 53 habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Así que de todos estos pasajes y muchos más, Jesús podía haber enseñado a los discípulos en camino para Emaús. Van conmigo, 1 Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro 1, versos 10 y 11. Dice, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a nosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Miren, Pedro confiesa, si lees y escudriñas las profecías del Antiguo Testamento, entenderás que antes de la gloria tiene que haber aflicción. Ahora bien, si no te llama la atención la aflicción, si tú no quieres un Mesías que sufra, vas a omitir o vas a ignorar aquellos pasajes y enfocarte en los pasajes desde ahora, llegando a lo que dijimos al principio. No es sabio quitar de la mente unos pasajes de la palabra de Dios porque no nos apetecen. Yo quiero ser un creyente bíblico de todo lo que los profetas han dicho. Sigamos rápidamente. Lucas 24. Yo quisiera terminar este mensaje hoy para no convertirlo en trilogía, pero nos faltan unos cuantos versículos todavía. Lucas 24 y versículo 28. Así que Jesús da el sermón, lee el estudio, y por fin llegaron a la aldea donde iban. Aquí en esta calle decía, estaba roto el Emaús, esa dirección. Y los discípulos, bueno, ya llegamos a nuestro vecindario, nos vamos a ir. Y Jesús iba a seguir. Iba cerco, hizo como iba más lejos. O sea, no fue su pensamiento quedarse con ellos originalmente. Pero ellos dijeron, quédate con nosotros. ¿Saben qué? Jesús nunca les presentó la necesidad de hospedaje. Jesús hubiera seguido. ¿Por qué mencionó eso? Porque no es que Jesús mismo inició esta muestra de hospitalidad. Estos discípulos quedaron tan, atónitos, tan impresionados con el manejo de las escrituras, que este individuo, que todavía no conoce que es Jesús, que acaba de hacer, pues queremos que esto continúe. Y hemos llegado a la bifurcación, nosotros vamos a casa y este extranjero sigue por delante, pero nosotros queremos que él venga para la casa para escuchar más de las escrituras. Verso 29, mas ellos le detuvieron por fuerza. No, hombre, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ok, Jesús como buen caballero, ¿verdad?, entró a estar con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y les dio. Ahora bien, Jesús no tenía casa en ese momento, mucho menos casa en Emaús. La casa era de aquellos dos. Jesús está sentado en la mesa con ellos. ¿Y quién es que está tomando el pan, orando por el pan, repartiendo el pan y distribuyendo el pan? ¿El invitado? ¿Les suena extraño eso, no? O sea, es muy raro esto. Que un invitado sea el que esté sirviendo la comida. Muy extraño. Que nos da a entender que ellos le invitaron para la casa, no necesariamente para comer, sino querían escuchar más de la palabra de Dios. Y Jesús en su misericordia dice, no, pues hay que comer también. Y les comienza a repartir la comida, pero hay algo clave, algo muy, muy clave. Jesús solía hacer esto, de partir el pan y bendecirlo, lo hizo en sus milagros en Mateo 14, en Mateo 15, multiplicando los panes y los peces. Eso no era nada anormal para él. En Mateo 26, en la última cena, él igual bendice el pan. Y ahora, cuando él lo hizo, verso 31 dice, fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. ¿Por qué ahora le conocieron? Déjenme decirles algo. En todo ese transcurso desde Jerusalén para Emaús, pueden estar conversando. Y cuando tú conversas con alguien, lo más común es mirar su rostro, pero no se enfoca tanto en las manos ni en los pies. Ya que están en la mesa, Jesús hace algo para que tengan obligado, ellos tienen que observar sus manos. Él está ahí partiendo el pan y después estira la mano. Tal vez se levanta un poquito como acaba de pasar con mi saco. Se sube su túnica. Y saben lo que ellos ven que no habían visto cuando caminaban. La señal de los clavos. Y cuando vieron eso, dice en verso 31, sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Y tan pronto conocieron a Jesús, dice, él se desapareció de los ojos de ellos. Otra capacidad que tenía su cuerpo glorificado. Van a Juan capítulo 20. Y dicen, no sé, pastor, eso suena extraño. ¿Será que ellos quedaron convencidos y entendieron quién era? ¿Por las heridas en sus manos? En Juan capítulo 20, verso 19 y 20, dice, como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús. No acabas de leer una contradicción. Sí, las puertas estaban cerradas. Y sí, vino Jesús. ¿Cómo? Otra forma. El cuerpo glorificado podía traspasar paredes. Él apareció. Y púsose en medio y díjeles, pasa a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Obviamente ellos sorprendidos porque aparece este individuo. Y Jesús, para calmar sus temores, les muestra el costado, ven el agujero de la lanza y se gozaron viendo al Señor. No había muchas personas con esas cicatrices, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los que habían sido crucificados se quedaron en la tumba. Todo aquel que tenía las manos y los pies horadados se quedaron en la tumba. No sobrevivieron para contar la experiencia. Pero no Jesús. Ahora bien, él lo hizo a su decisión. Él podía haberse resucitado con un cuerpo nuevecito, sin cicatrices, sin señal o señales de los clavos. Pero él decidió dejarse esos rasgos de la crucifixión y del padecimiento para momentos así, probar a sus discípulos que el mismo Jesús que vieron la cruz, que no, hombre, no hay forma que resucite, mire cómo está su cuerpo. Él sí puede resucitar. Él sí resucitó y él sí está vivo hasta el día de hoy. Así que Lucas 24, rápidamente. Así que Jesús desaparece. Y aquí está el meollo del asunto, verso 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ya los discípulos quedaron a solas y comienzan a reflexionar sobre la experiencia, el transcurso desde Jerusalén para Emaús, la apariencia de este individuo, la sabiduría con que maneja las escrituras, y dicen, bueno, yo no sé tú, pero mi corazón ardía dentro de mí. ¿Cuándo? Cuando él nos hablaba y nos abría las escrituras. Ahora, otra vez, no es que Jesús abrió este gran rollo del profeta Isaías, no, citando las escrituras, abriendo su entendimiento. Pasajes que seguramente habían escuchado desde niños en la sinagoga de Salmo 22 y siempre pensaron que era el rey David, o Isaías 53, que pensaron que otro individuo. Jesús abrió su entendimiento a través de la exposición de las escrituras. Y cuando pasó eso, sus corazones comenzaron a arder. Ahora bien, no podría decirles, ni creo que haya sido un ardor físico, que sintieron un calor en su pecho. Más bien, van a Jeremías 20, les voy a enseñar qué le pasó al profeta Jeremías con algo parecido. Jeremías 20, versículo 9, y para decirles, Jeremías estaba bien desencantado también, como los discípulos, desencantado con Dios, resignado a no hablar más en su nombre. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude. El corazón ardiente. ¿Y cuál era la causa de ese ardor? ¿Cuál era ese fuego? La misma palabra de Dios. En Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como el fuego y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra de Dios como un fuego que arde en el corazón de los creyentes. Por eso en Hebreos 4, verso 2, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada, dos filos, y penetra, llega hasta adentro. Y hasta adentro, hermanos, es un fuego ardiente. Ahora bien, su actitud fue transformada de un gran desencanto, de depresión, porque, bueno, esperamos que el Mesías fuera así y salió diferente. Eso fue cambiado a un gran regocijo. De tal manera, leamos rápidamente Lucas 24, verso 33. Y levantándose en la misma hora, estaremos ahí, levantándose en la misma hora, ellos, cuando entraron a la casa, ya era tarde, ¿no es cierto? Verso 29. Ya habían cenado, ya Jesús desapareció, y ya ellos habían conversado, habían reflexionado. Y en esa misma hora, fácilmente a las 11 de la noche, tal vez medianoche, se tornaron a Jerusalén, la ciudad de donde habían venido, otros 60 estadios de regreso a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían un fuego ardiente en sus corazones y tenían que comunicar a los demás lo que había en sus corazones. Versículo 33. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Eso fue el testimonio de los discípulos. Ahora, verso 35, los de Emaús, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como había sido conocido de ellos al partir el pan. Tan ardientes estaban sus corazones por la información y el conocimiento del Señor de las Escrituras. Tan rebosando estaban sus corazones de gozo que viajaron por la noche otra vez de donde habían venido a Jerusalén para contar esta experiencia a los demás discípulos. Y usted quiere leer en su propio tiempo, ¿sabe lo que pasa? Jesús repite lo que ellos habían vivido. Aparece otra vez en medio de ellos. Jesús les muestra las manos y los pies. Jesús come un poquito con ellos. Y en verso 44, Jesús recalca lo que la ley de Moisés y los profetas y los salmos habían dicho de él. O sea, una segunda ronda de este sermón. Hermanos, cuando alguien tiene un corazón ardiente, no es, su corazón no fue ardiente porque vieron a Jesús. Sí vieron a Jesús, pero antes de ver a Jesús y reconocerle por las manos y los pies, vieron a Jesús en las Escrituras. Y será un día grato en su vida, de mucho regocijo, cuando usted está leyendo las Escrituras o escuchando las Escrituras y alguien te hace ver al Señor Jesús de una forma que tú nunca has visto. Alguien te usa la palabra de Dios para exponerte acerca de alguna faceta de la vida del Mesías. Es más placentero que aún una visita personal con el Señor, porque los corazones ardientes vinieron a causa de las Escrituras expuestas. Así que pongamos nuestro enfoque, hermanos, en lo que trae gozo, lo que trae alegría, lo que trae ese ardor de corazón a los creyentes, la misma palabra de Dios siendo expuesta, siendo centrada en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, cada vez que venimos aquí al púlpito o cada vez que escuchamos sermón de otro lado, que nos enfoquemos en la persona del Señor Jesús, porque Él es el centro de toda la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta narración que pudimos analizar durante este día. Señor, qué bueno que de una forma magistral enseñaste a esos discípulos las profecías del Mesías y su sufrimiento. Señor, nada de eso fue grato, humanamente hablando. Nada de eso es deseado por ninguno de nosotros. Sin embargo, tú voluntariamente te humillaste a la muerte y muerte de cruz, cumpliendo a la piel de la letra las escrituras y las profecías de tu sufrimiento. Qué bueno, Señor, que eso no es el fin de tu ministerio. Después está la gloria, la resurrección, la ascensión, la vida y el ministerio de intercesión ahora mismo, y lo que nosotros anticipamos, el pronto retorno del Rey hasta establecer su reino. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser como estos discípulos, con corazones ardientes, no por una experiencia física necesariamente, sino porque las Escrituras han sido abiertas y las hemos entendido. Y hemos entendido que Jesús es el centro de todo el conglomerado de las Escrituras de Génesis a Apocalipsis. Y con ese ímpetu, ayúdanos a proclamar, comunicar a los demás acerca de un Jesucristo, de un Mesías que los alma y los salva. Padre, ayúdanos a ser buenos testigos como estos discípulos fueron. Después de ese corazón ardiente, bendice a tu pueblo aquí en este lugar, bendice a nuestra iglesia, fortalézcanos, Padre. Ayuda a los hermanos en sus vidas personales a andar en santidad, a buscar tu rostro, buscar tu presencia de forma personal y diariamente. Pedimos una bendición sobre los que no están, Señor. Te rogamos que lo pueda guiar otra vez a este lugar. Te rogamos, Señor, por esos que están enfermos, que tú los sanes, mi Dios, de una forma milagrosa, de modo que tú, solamente tú, recibas la gloria y la honra. Y a esos hermanos, Señor, que están de vacaciones, guárdalos, Señor. Guarda su entrada y su salida para que puedan retornar a este lugar con bien y con tu bendición. Señor, bendice esta tarde y bendice el culto en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.